Otro fin de semana que con una fiesta anterior hace más llevadero el trabajo.
Sobre todo si es estresante.
Escuchan Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. También puedes seguirnos en la web como radiocolores.es y en las redes sociales.
Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Ya estamos preparados para que ustedes disfruten de este cofre de las palabras.
Y se sientan como en casa a gusto, escuchando muchas interesantes, amenas y noticias varias que todos tenemos igual en mente, pero que de vez en cuando nos gusta echar la vista atrás o la mente atrás en este caso y recordarlas. Y ya empezamos con nuestro primer tema musical de Cofre de las Palabras.
Pues oye, te digo una cosa, Julián, que es una maravilla la cantidad de libros que existen. Es imposible leerlos todos.
Tienes toda la razón. Por un momento me he trasladado, fíjate, con la imaginación a la famosa biblioteca de Alejandría.
Yo me quedo asombrada con los libros de cuentos, con sus despegables. Merece ser niños una vez más para poder tenerlos.
Hablando de cuentos, y creo que no viene nada mal comenzar con nuestro siguiente relato. ¿Quién guarda las historias? Libro. Sabemos que es una palabra que viene del latín liber libri. Y un libro, pues como todos sabemos, es un conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que, encuadernadas, forman un volumen. Una obra científica es literaria o de cualquier otra índole con extensión suficiente para formar volumen que puede aparecer impresa o en otro soporte. Voy a escribir un libro. La editorial presentará el Atlas en forma de libro electrónico. Cada una de ciertas partes principales en que suelen dividirse las obras científicas o literarias y los códigos y leyes de gran extensión. Comenzaremos por decir que las tablillas que los sirios utilizaron para escribir con escritura cuneiforme no se les designa como libros, pues sus verdaderos antecesores fueron los rollos de papiro, la mayor parte provenientes de Egipto. El nombre de estos rollos les viene de la planta del mismo nombre, del tallo que podía llegar a tener 5 metros de altura por 1 metro de ancho. Se extraía la médula, luego se le dejaba secar para posteriormente prensarlas para unirla a otras con el fin de obtener rollos largos.
En el siglo II a.C. se utilizaba al mismo tiempo que el papiro, el pergamino, que se obtenía de las pieles de animales, especialmente de la cabra. Estas pieles eran tratadas según métodos especiales, por lo que el pergamino resultaba ser muy caro, siendo un artículo de exportación de la ciudad de Pérgamo, en el Próximo Oriente, a quien le debe su nombre. El pergamino fue en la Edad Media el material para escribir por excelencia, pues tenía 3 ventajas. podía volver a ser utilizado, era fuerte y se plegaba bien. Con la llegada de la era cristiana, el pergamino fue sustituido por el códice, que estaban formados por hojas de pergamino dobladas y cosidas unas con otras unidades a una tapa. ¿Qué diferencia dirán ustedes que existe entre el códice y el libro actual? Que los códices no estaban impresos, pues escribían a mano. El siglo XII, un invento chino, iba a revolucionar el mundo, donde reflejar la escritura, el papel. Se cuenta que, con probabilidad, los chinos ya conocían en el siglo II a.C. esta materia. Antes de este descubrimiento china, se escribía en madera y bambú y se pintaba sobre seda.
Estamos en el siglo XXI, pero ahora vamos a retroceder al siglo VIII. Vamos a Samarcanda. Samarcanda es una de las ciudades más antiguas del mundo aún habitadas. Dada su ubicación, Samarcanda prosperó debido a estar localizada en la ruta de la seda entre China y Europa. Llegó a ser una de las ciudades más grandes de Asia Central. Cae en manos de los árabes. Conocen el papel y el arte de fabricarlo. Luego lo difunden por todo el occidente. En el siglo XII, los códices aparecen tanto en papel como en pergamino, y no es hasta el siglo XV que, con el invento de la imprenta, el pergamino sería sustituido por ella. Desde el siglo XV hasta nuestros días, y en pleno siglo XXI, la imprenta ha evolucionado con el hombre, o el hombre ha hecho evolucionar a la imprenta. Desde el papel, el color, las dimensiones, la clase de letra, el plegado, hasta la terminación del producto acabado en una sola operación. Pergaminos famosos. Años 1947 a 1956. Son las fechas en las que se encontraron en 11 cuevas en el Mar Muerto entre 825 y 870 rollos, siendo los manuscritos hebreos más antiguos que la humanidad ha tenido constancia. La María son textos bíblicos y se incluyen en el Antiguo Testamento. El pergamino Bindel, un pergamino copiado a finales del siglo XIII y comienzos del XIV, que se encuentra en la Biblioteca y Museo Morgan de Nueva York, contiene 7 cantigas de amigo del juglar gallego Martín Codax. Contiene características similares al cancionero de Ajuda.
Puesto estás hablando de pergaminos, vamos con los códices. ¿De quién eran y en qué estaban hechos? Anteriores a la llegada de Hernán Cortés, precortesianos, mixtecas, pertenecientes a la cultura mixteca, que ocupó principalmente el estado mexicano de Oaxaca, hechos en papel. Los mayas, procedentes de Yucatán y América Central, fabricados en papel. Mexicas, que corresponden a la cultura mexicana del centro de México, estos estaban hechos de piel. Al contrario que la escritura occidental, estos códices se leen comenzando por la derecha y normalmente se escribían por las dos caras, como en el caso de los códices occidentales.
Es un poco, oyendo todo esto, es un poquito complicado, ¿no? Que si se escribe por la derecha, que si no sé qué, que si tiene algunos trazos
china,
difíciles de entender.
Tiene diferencias, claro.
Yo creo que nuestra escritura es un poco más simple que todo esto que estamos
comentando.
Bueno,
porque estamos acostumbrados.
Pero, será por eso.
Sí, todo es acostumbrarse.
Sí, y eso, escribir en papel, como se escribía antes, que desagradable, ¿no? Vamos, ¿y con qué escribirían? ¿Con lápices o con tiza o con algún elemento un poco desconocido para nosotros?
Lo siento, pero está cerrada la biblioteca, así que siga con los códices famosos.
Bueno, pues buena idea. Existe una extensa lista de códices famosos, pero solo incluiremos los 4 de las cantigas de Santa María, que son el Cantar del Mío Cid, el Códice de Alepo, que data del año 930 después de Jesucristo, el Códex Calistinus o Calistino de mediados del siglo XII, y el Codex Gigas, principios del siglo XIII, que fue considerado en su época como la octava maravilla del mundo por su impresionante tamaño. Medía 92 por 50, 5 por 22 centímetros. Está bien este códice. Su grosor de 624 páginas y un peso de, hay que agarrarse, de 75 kilos, como de un hombre o una persona de mediana edad, más o menos mediana edad, 75 kilos es un buen peso ya, ¿no? Se encuentra en perfecto estado de conservación. Ya finalmente el código Leicester, textos y dibujos de Leonardo da Vinci, pues su actual dueño desde el año 1924 es, cómo no, el señor un tanto desconocido, que no le conoce nadie, que es Bill Gates, que pagó algo así como 22.160.000 euros por este famoso código Leicester. Ahí es nada.
Bueno, pues entonces estamos hablando de libros caros, ¿no? Por ejemplo, el de Enrique el León, 1129-1195, lo tuvo en sus manos. Se trata de un ejemplar de los Evangelios. Este gentil hombre, duque de Sajonia, duque de Baviera y conde de Wurzbitz, junto con su esposa Matilde, hija de Enrique II de Inglaterra y hermana de Ricardo Corazón de León, fundó las ciudades Múnich y Lübeck en Alemania. Estos evangelios vieron la luz en el monasterio benedictino de Germanhausen en 1173 y 1175, escrito por el monje Germán, abad del convento. Contiene 41 miniaturas a toda página. Enrique León lo regaló a la catedral de Wurzbitz. Y en 1482 el libro aparece en el inventario de los tesoros de la catedral de Praga. En 1860 es adquirido por el rey de Hannover, que lo guarda en el castillo de Cumberland, su morada, desde que fue desterrado por orden del canciller Bismarck. Estalla la Segunda Guerra Mundial y es llevado en secreto a Alemania, y en 1983 la famosa Sobertins saca a subasta el citado libro, que es adquirido por el Estado Germano Federal, los estados federados de Baja Sajonia y Baviera, y la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, por un importe de 16 millones de euros.
Pues ya está bien, ya está bien el precio de todos estos códices y códigos que estamos comentando. Seguimos aquí, en el cofre de las palabras, y cómo no, pues una pequeña pausa musical y continuamos.
esta vez la música se ha adueñado de las ondas y no nos quería dejar entrar. Nos había cerrado la puerta con llave del locutorio, pero bueno, ¿esto qué es?
Sí, sí, es que estamos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Y como siempre decimos, en internet, radiocolores.es y en las redes sociales.
¿Sabes que esta noche he soñado con el mar?
Oh, puf.
He dicho algo malo.
No, ¿qué va? Es que a mí el mar me recuerda... Uy, cuando nos íbamos a bañar allá por las playas del norte, por más señas las de Vizcaya.
Pero todas las playas tienen su encanto, Julián.
Bueno, lo sé, porque el encanto tenía que estar muy escondido, y no lo digo porque no fuesen bonitas, que lo son. Es que el agua estaba, pero que muy fría.
Mira el señorito, pues nada, le ha pedido que te la calentasen, oye, para que te vas a...
Hubiese sido un poco difícil que me calentasen el agua. Yo tengo una anécdota. Yo en un monte, cuando era pequeño, me quería lavar las manos antes del aseo, y pedía en el monte un aseo, fíjate, así que ya me decía, oye, aquí nada, aquí de eso no hay nada, estamos en el monte,
Julián,
como para pedir que me calienten el agua en la playa.
Por favor, ¿cómo eres?
En fin, es como soy, que soy un incomprendido. Ala, doña Maite Fuentes, informe a nuestros oyentes de qué va la cosa.
Pues con mucho gusto. Vamos a hablar del holandés errante.
Hombre, el holandés errante. Bueno, pues vamos a hablar del holandés errante. Podéis llamarme como mejor os guste. Atiendo a los nombres de Willem van der Decken, Falkenburg, Ramhout van Dam, Van Demien, Van Straten, según mis padres. Los escritores que hablan de mi persona, aunque a mí personalmente me gusta más Van der Decken. Nací en un pueblo costero de Holanda, Goledam, a 40 kilómetros de Ámsterdam. Aunque el pueblo no tenga lo que ahora llamáis atracciones turísticas, sí posee un puerto por donde pasear y lugares donde calmar el frío ante una taza de humeante café o té, nada comparado con lo que tomaba cuando me enrolé en un barco de carga. Todas las mañanas, cuando la niebla se levantaba y podíamos comenzar con la faena de limpieza y orden dentro del navío, sonaba un golpe seco, dado contra un trozo pequeño de hierro cortado y que se sostenía amarrado con una cuerda a la entrada de donde estaba la cocina. Eso era el aviso de que nuestro desayuno ya estaba preparado. La mesa estaba lista, sobre ella en pequeños cestos de mimbre, colocadas en desorden, estaban las hartak, que eran una especie de galletas elaboradas simplemente con harina y agua y muy apreciada por la tripulación, pues aguantaba mucho tiempo antes de que se pudriese. Después, una bebida elaborada a base de ron, 3 partes de ron y 4 de agua, azúcar, limón, lima y nuez moscada, todo calentito, nos preparaba para continuar con la travesía.
Ay, Van Denker, yo soy la historia y debo seguir tu relato. Por las noches antes de acostarse, yace el cuchillo largo, le había preparado en un gran recipiente de que, ayudado por jarras y todo por el cuerpo, les permitía tomar aquel sabroso y calentito brebaje. Trasegaban hasta la hora de acostarse un poco de ron, que tenía una cucharadita de azúcar, zumo de lima, una rama de canela y agua hirviendo, que se agregaba a todos estos ingredientes. En aquel barco pasó casi 10 años de su vida. Lo cierto es que cuando tocaba en algún puerto no desembarcaba. Y sé que se quedaba remendando ropa y arreglando calzado o haciendo cinturones. Por lo que ganaba, lo iba guardando dentro de un saquito, escondido a la mirada de sus compañeros. Después de esos 10 años, abandonó el barco con la sana intención de comprarse uno para sí mismo y ser él quien lo mandase.
Estaba paseando por el muelle en Ámsterdam cuando lo vi. Era el barco más hermoso que había visto y encima se vendía. Le miré y remiré. Algo me dijo que estaba hecho para mí. 4 meses después de unos arreglos, partía en él con una tripulación de 40 hombres, cargamento y algunos pasajeros rumbo a Inglaterra y atracando en Southampton. Dejamos carga y pasajeros. A la vuelta solo llevábamos carga, vino y paño. Como os advertía al principio, nunca bajaba a puerto. Cuando solo quedaban 2 o 3 marineros haciendo guardia para que nadie subiese a bordo sin permiso, mi cabina me parecía el cielo, sin gritos, sin riñas, que en contadas ocasiones vieron salir de las fajas de los contendientes el acero de un puñal. Aunque ese día fue diferente, me arreglé y me puse mi mejor traje. Bajé las escalerillas y me perdí por las calles de Southampton para dirigirme a una taberna, la de Green Parrot Tavern, la taberna del Loro Verde, donde allí servían una rica carne y, como no, una rica y fresca y buena cerveza. Cerca de donde yo me encontraba, había una mesa ocupada por 5 individuos de lo más variopinto, y lo digo pues 2 de los 4 vestían caros trajes, y los otros 2, uno de ellos un raído traje con algún que otro remiendo, y el otro un gran sombrero que le tapaba parte de su cara, aunque su ropa fuese de lo más normal. Pero sí me llamó la atención del que lanzaba los dados, sus huesudas manos y una cara macilenta.
«Presiento, señor, que está usted haciendo trampas», dijo el mayor y el mejor vestido al de los dados. Levantándose, se marchó refunfuñando. Lo mismo hicieron los otros 3. Solo sonriendo se quedó aquel misterioso personaje.
Estaba dando cuenta de la carne cuando, al levantar la vista para coger la jarra de cerveza, me di cuenta que el de los dados me mira con atención.
«¿No querría su señoría jugar a los dados con este pobre marinero?»
«Encantado, en cuanto termine de comer». Y ahí estaba, sentado a la mesa del huesudo personaje.
«Por vuestros modales», me dijo, «no sois un patán. Más bien diría que tenéis un barco en propiedad y que la vida os trata muy bien».
Le miré fijamente. «¿A dónde queréis llegar?»
«A que os juguéis vuestro barco en esta partida de 4 tiradas. Supongo que no seréis un cobarde». Aquello le indignó.
«Pues sea como vos queráis, lo acepto». Llevábamos ya 3 tiradas y la suerte me acompañaba.
No contéis antes de tiempo victoria hasta no terminar lo que los dados indiquen.
Mis manos agarraron el cubilete, lo meneé y arrojé los dados. Sobre la mesa quedaron 1 de 3, 1 de 2 y 2 de 1. Mi antagonista sonrió con malicia y tiró los dados. Los 4 eran de 6. El marinero rompió a reír con una risa que me heló la sangre.
Bien, dame lo que has perdido.
¿Creéis que llevo encima a todos los sitios la documentación donde dice que el barco es mío?
Pues entonces id y volver con él, os estaré esperando.
Desesperado, salí de la taberna rumbo al muelle donde el navío estaba anclado. Pensaba en la manera de no tener que entregarlo a aquel hombre de mar. Él no había tenido que luchar para conseguir los doblones que me costó, ni lo que hemos vivido juntos entre las olas de un mar encrespado, nieblas y un sol de justicia. No, no estaba dispuesto a dárselo. Llegué al barco. ¿Están todos los hombres?
No, capitán.
¿Son muchos?
No solo, señor.
Entonces nos haremos a la mar.
En su camarote pensaba en la cara que pondría el rufián cuando viese que no volvía. Después cambió de ruta para llevar otra clase de mercancía a la India, todo con tal de no volver a encontrarse con aquel sujeto. Los días llegaban y marchaban, y todo parecía seguir su ritmo. La tripulación estaba contenta, pues el género era más caro y la venta con mejores ganancias.
3 meses después del incidente, navegamos con un poco de mar arbolada, cuando de repente una extraña tormenta nos envolvió.
¡Capitán, capitán, debemos buscar refugio!
En una de aquellas negras nubes apareció la figura del huesudo marinero. Su cara era diferente, aunque yo estaba seguro que era él. Una extraña sombra roja le acompañaba.
Vengo a cobrarme lo que me debes.
Sentí un tremendo escalofrío de terror. Aquel era el mismísimo Satanás. Jamás te lo daré, aunque sea lo último que haga en esta vida.
Entonces nunca podrás recalar en ningún puerto. Si alguien se acerca a tu barco, solo verás esqueleto. Jamás personas y huirán al verte. ¡Te condeno a vagar por los mares errante!
Una enorme ola se levantó y tapó el barco, hundiéndolo. Han pasado muchos años y la maldición de Satanás nos persigue, siempre errantes, emergiendo del fondo del mar para volver a sumergirnos, acompañados de una neblina que no se disipa y con fuegos fatuos en los mástiles, siendo aterradora nuestra presencia para cualquier barco que se ose a navegar por donde navegamos nosotros. Nosotros, sin nuestro destino de navegar y navegar, sin poder contemplar la costa ni un simple pueblo de pescadores. Y hasta aquí fue la más o menos la historia, un poquito así representada, del holandés errante, que también es bueno recordar que hay una ópera de Richard Wagner, que es una obra muy interesante y que si alguno de ustedes algún día tiene la ocasión de verla, pues no se pierda la ocasión de contemplarla. Vamos con un poquito de música y después continuamos. Thank you. Pues hablando un poquito antes de ópera, ¿a ti qué te gusta más, la ópera o la zarzuela?
Hombre, yo creo que la ópera es para, no sé, determinados momentos y la zarzuela para otros, como te puede ser una música, no sé, la de marcha, una música sencilla.
Sí. La zarzuela es una música más popular,
sí.
Que entra mejor por el oído, es más fácil de recordar, de cantar. En cambio, la ópera hay que tener ya una voz, bueno, ¿y qué voz hay que tener para cantar? Todas las óperas existen en el repertorio de muchos cantantes, por ejemplo, Plácido Domingo, Montserrat Caballé, Pavarotti, cuántos y cuántos. Por ejemplo, hay una que yo sé que a ti te gusta mucho, ¿no?
A ver si has sacado la bola mágica y acierta. Señores y señoras,
A ver si ha acertado.
Va el mago.
No es un dorma.
Pero bueno.
Que nadie duerma.
Pero ¿cómo es posible que te hayan chivado? Porque seguro que te han chivado.
Bueno,
esa,
no es un dorma, no es ningún título, no, pero es Turandot. Es un dorma, es una parte de esa, pero bueno.
Es una historia muy bonita.
A ver, ¿a que no te atreves a cantarla?
No, ¿qué dices? Una historia muy bonita. Rápidamente te la cuento. Es una princesa china que los hombres siempre la han infravalorado, no está muy contenta, y entonces cada príncipe que quiera obtener su mano tiene que responder una serie de acertijos. Si no los aciertan, cabezas que ruedan.
Pero había
un príncipe que, a pesar de todo, estaba muy enamorado de ella, se presenta en palacio y ella le pone los acertijos y los acierta. Entonces le dice, bueno, porque estaba desesperada, decía, bueno, yo no quiero casarme con este, si yo no le quiero, porque me tengo que casar con este.
¿Y qué hizo?
Pues le dijo, tienes toda la noche para pensar en cómo puedo llamarme. De ahí viene el título de la canción, Que nadie duerma. Tuvo a todos los lacayos del palacio investigando, a ver qué es lo que pasaba, a ver lo que sucedía. Pero llegó la mañana y el sol salió y el príncipe se presentó. Pero no era capaz de obligarle a que se casase con él, así que le dijo, mi nombre es tal. Y se marchó. Entonces el emperador llamó a la princesa y le dijo, vale, así que sabes cuál es su nombre, dímelo. Y ella dijo, su nombre es amor.
Ay, me he quedado extasiado aquí, estupefacto, oyendo esta historia de
romántica.
Es un dorma o del Turandot.
Su nombre es amor.
Luego, cuando acabemos el programa, pero ya micrófono cerrado, te cantaré.
No quieres. Que bueno. Las cadenas no las he traído hoy. Déjalo para otro día.
Lo dejemos. Pues el poder que tienen los cromosomas, la llamada genética.
Espera un momento, ¿te acerco un vasito de agua?
¿Un vaso de agua? O sea, yo no he pedido ningún vaso de agua.
Hombre, como vas a dar una disertación, pues yo qué sé.
Pues estás un poco equivocada, querida amiga, compañera Maite Fuentes. Vamos a hablar de una joven cuyo nombre para algunos será desconocido. No obstante, otros seguramente la conocerán. Se trata de Hildegard, la creación de Aurora Rodríguez. Faltaría la verdad si negase que no sé en qué sección debo colocar este artículo. Después de que usted lo escuchen, podrán tomar su propia decisión. Nosotros nos limitaremos a relatar lo sucedido. Aurora Rodríguez Carballeira nació en Galicia. Toma una importante decisión para su vida: tener una hija de soltera. Con ello intentaba dar un giro de 180 grados al papel que la mujer representaba en los años 30. Aurora creía en la eugenesia, que es la aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana. Busca hasta que encuentra un padre apropiado para quedarse embarazada. El elegido fue un sacerdote con una vida disoluta que nunca reclamó a la niña. Queda embarazada. Y a partir de aquel momento se dedica por entero a educar, vamos a decir así, entre comillas, a educar a su hija, asistiendo a conciertos, a reuniones culturales, a escuchar música clásica, visitar museos, a leer en voz alta libros, pues cree a pies juntillas que esa forma de educar es la mejor y servirá para que la pequeña llegue a lo más alto. Cuando la niña nace allá en el Madrid de los Austrias, un 9 de diciembre de 1914, le pone de nombre Hildegard, a la que educa con mano rígida, con la intención de crear una nueva e irrepetible Eva, un prototipo de mujer que marcase huella en un mundo de hombres. Hildegard es una niña superdotada, ya que a los 3 años sabía escribir, a la vez que aprendía al mismo tiempo inglés, francés y alemán.
Hizo el bachillerato y a los 18 derecho. Su figura era de una mujer hecha y derecha, física e intelectualmente. Tal y como hemos indicado, la forma de educar a su hija da sus frutos, aunque este método lo puso a disposición anteriormente de un sobrino, un tal Pepito Arriola, hijo de su hermana, que llegó a ser un famoso pianista. El verdadero nombre de este Pepito era José Rodríguez Carballeira. Llevó los apellidos de su madre, que era soltera, aunque escogió el apellido del abuelo para el mundo artístico.
Cuando su madre se dio cuenta de las aptitudes de su hijo, pues con 3 años ya componía sus propias obras, fue a donde su hermana y se lo llevó con ella. Aurora sufrió mucho por aquel vacío, mientras que Pepito viajaba dando conciertos por varias cortes europeas. Estamos en el año 1899, en Madrid. 300 personas asisten a un recital que dio en la casa de los señores Montano. Un año después, 1900, en el Ateneo, en ese mismo año en el Palacio Real. Es tal el éxito que la reina María Cristina de Austria lo apadrina y costea sus estudios musicales. 2 años después, 1902, acompañado por su madre, se traslada a Alemania para estudiar en el Conservatorio de Dublín con Richard Strauss. Ahí toca con la Filarmónica de Berlín. Es elegido pianista de la corte de Guillermo II. Dio giras por todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos.
En 1910, Pepito viaja a Cuba, donde le programan una extensa gira. Pepito fallece en Barcelona el 24 de octubre de 1964, muy lejos de los éxitos que cosechó siendo un niño prodigio. Pero regresemos a la vida de Hildegard, que con 14 años se afilia a las Juventudes Socialistas y escribe su primer artículo en El Socialista, mientras que va en aumento su actividad política. Es procesada por un consejo de guerra que nunca llegó a celebrarse. Con la llegada a la República, Hildegard confía que todo, en política, quedaría resuelto, pero la realidad le llevaría a denunciar una serie de sucesos como la masacre que se cometió contra los campesinos en Arnedo, o que los diputados socialistas en masa votasen a favor de la deportación de militantes obreras en 1932, por los hechos acontecidos en el Alto Llobregat. Al final, las duras críticas vertidas por ella hacia las bases socialistas dan como resultado la baja de la joven de las Juventudes Socialistas. Trabajó como columnista en un periódico republicano socialista en La Tierra, y el médico Gregorio Marañón había fundado la Liga para la Reforma Sexual, en la cual ingresó Hildegard.
Aurora estaba cada vez más satisfecha de su creación, de la huella que dejaba por donde pasaba, pero algo comenzó a crearse en el cerebro o corazón de aquella madre, convirtiéndola en una paranoica, pues estaba convencida de una conspiración internacional para secuestrarla. Eso y que su hija quisiera marcharse a Londres o que hubiese entablado amistad con un joven abogado republicano federal, interpretado por su madre como un posible enamoramiento. Ahora, Aurora Rodríguez Carballeira temía perder el control que ejercía sobre su hija. Había que tomar una decisión, destruir su obra maestra antes de que se la quitasen o la apartasen definitivamente de ella, como ocurrió con su sobrino Pepito Arriola. En el año 1933, cuando Hildegard dormía, la mató de varios tiros, confesando acto seguido que ella había sido la responsable de tal crimen. Nadie quedó imperturbable ante el suceso, haciendo que unos tomasen partido por considerar a Aurora una demente o que había actuado consciente de lo que hacía. Un año después, en el año 34, Aurora es juzgada y condenada a 26 años de cárcel. Durante el juicio aseguró que sabía en todo momento lo que hacía y que si fuese necesario volvería a hacerlo, aunque matara a su propia hija. Fue la decisión más dramática y dura de su existencia, aunque necesaria.
En 1936 estalla en España la Guerra Civil y se liberan a presos, con lo que Aurora abandona la cárcel, siendo posteriormente recluida en el sanatorio Cienpozuelos, del que nunca salió. Se pueden consultar sus artículos en hemerotecas y en la Biblioteca Nacional leer sus libros. La concepción de Hildegard debía de servir para que se dedicara de lleno a la emancipación de la mujer.
La emancipación de la mujer, algo que en los últimos años, en los últimos tiempos, está muy en candelero. Y mira por dónde esta vida de estas dos señoras fue muy, muy, muy interesante y muy trágico.
Pues es que como antes, no sé, creo que ha sido en el anterior artículo, hablábamos de lo que se puede hacer, ¿no? Ella pensaba que leyendo libros, o sea, es decir, educándola en es, en esa biblioteca o en ese
sí, como decíamos, paraninfo, sí.
Que era, era su vientre.
Sí, como decíamos, educándola entre comillas, ¿no?
Pues la enseñaba, porque fíjate, con 3 años ya sabía...
Sabía ya escribir.
Era increíble.
Y al vez estaba aprendiendo 3 idiomas.
Era, o sea, increíble, o sea, pero claro... El tema es que ella pensó que iba a educarla a su forma y que iba a mantener a su hija siempre a su lado, y, en, y no fue así.
Ahora, ¿cómo puede llegar a matar a su propia hija? Aunque decía que fue la decisión más horrible y trágica que tuvo que tomar en su vida.
Aunque no sea un ejemplo muy de acuerdo con lo que estamos hablando, pero imagínate a cualquier escultor que destruya su obra.
Sí, 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 son
porque
cosas...
Porque no quiere que nadie la compre, que nadie se la lleve y la destruye. Pues poco más o menos esta señora hizo lo mismo que la hija.
Pues fue la historia de Aurora Rodríguez Carballera y su hija Hildegard. Amigos oyentes, estamos en el 107.7. ¿Qué les parece un poquito de música para amenizar el programa? Pues ahí vamos con ella.
Thank you.
recuerdo cuando era pequeña que tenía un álbum de las razas humanas.
Tenías un álbum de las razas humanas. Y yo también. ¿Qué? No de las razas humanas, pero de luego te contaré. Pero, cuando salíamos al recreo, yo cambiaba los repes de esos álbumes, esas colecciones, con otros compañeros.
Pero los niños de ahora también, aunque hacen colecciones, la mayoría hacen colecciones de futbolistas.
Maite, espera un segundo. ¿A cuántos niños palentinos conoces?
Hombre, conocer lo que se dice conocer... algunos de los del barrio.
Algunos de los del barrio. Y poco más, ¿no?
Bueno, sí, tengo que admitir que tienes toda la razón.
Pues entonces no puedes decir que solo y únicamente hacen colecciones de futbolistas.
Uy, 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 Julián... a lo que tenemos que estar.
Efectivamente. Así que, señores oyentes, con ustedes, la región de Kordofán y los nubios. Vamos allá. Kordofán y los nubios. Kordofán es conocida tradicionalmente como la región de la goma arábiga. Existen otros cultivos tales como el mijo, el cacahuete y el algodón. Grupos étnicos: Darjamiz, Cabajala, Jamar, Beidairía, Yomaja y Recabella, todos de lengua árabe. Asimismo, existen otros grupos raciales como los Nuba, en el sur, los Shiluk y los Dinka, que habitan en la región. La lengua de los principales grupos étnicos es el árabe, así como los grandes pastos son usados por la población de lengua árabe. Nosotros vamos a hablar de los que habitan en Kordofán, en Sudán, el pueblo nubio, el cual aglutina a más de 20. Va a más de 20 diferentes grupos étnicos que viven al amparo de la cadena montañosa de Nuba. Los nubios se llaman a sí mismos gentes de las colinas, el lugar donde viven, en el cual viven todo lo contrario que algunos de sus vecinos las llanuras, que tienen que emigrar por falta de agua, problema que no tienen los que viven en las colinas.
El milagro del agua, además, son verdaderas defensas naturales que ayudan a que los nubios se aíslen de otras influencias externas, entre ellas la cultura árabe, que ha absorbido a muchas tribus vecinas. No debemos pasar por alto que entre ellos mismos tienen marcadas diferencias, puesto que los nubios conocen y hablan más de 50 dialectos distintos y muchos grupos viven de forma totalmente distinta. Las colinas han demostrado ser una magnífica defensa natural contra la influencia externa, incluso, como hemos dicho, de la cultura árabe. Y hace ya muchas décadas que los nubios luchan por evitar que el gobierno expropie sus terrenos.
Socialmente, los nubios tienden a constituirse de forma patrilineal, es decir, basada en el predominio de la línea paterna, y a excepción de otros nubios que residen en el sur y que lo hacen de carácter matrilineal. Una sociedad matrilineal es la que se base en el predominio de la línea materna. En muchas sociedades, matrilineal, el nombre familiar, las propiedades familiares y las herencias provienen de la familia de la madre, las tías y, cómo no, la abuela. Un clan se compone de muchos individuos y los miembros de este clan pueden que estén escogidos para que sean designados a prestar definidos servicios a la sociedad en la que viven. Además, en algunas zonas, cada tribu se encarga de algún trabajo o función que bien puede ser a la administración de alimentos, las ceremonias, que repercuten en beneficio de todo el clan. ¿Cómo viven y en dónde? Al principio ya hemos citado que viven en aldeas situadas en los altos de las colinas y que les sirven de defensa, aunque en la actualidad se construyen en zonas más bajas porque es más sencillo para conseguir agua y, por supuesto, para cultivar la tierra. Cada unidad familiar, por lo menos, debe tener 3 construcciones, una como almacén para el grano, otra para la cocina y la última como techo de paja para dormir.
Cuando un nubio se va a casar, construye para su futura esposa una casa. Mientras tanto, la novia vivirá con sus padres hasta que la vivienda esté terminada. Pero si queremos ver construcciones verdaderamente artísticas, nos tendremos que desplazar hasta la zona del Corongo, pues son unas construcciones enlazadas de 6 en 6, protegidas por un muro común, que en su cara externa, de tierra grafítica y azulada, está pulida hasta conseguir que brille con intensidad. Las paredes están decoradas con exóticos dibujos que tienen colores en amarillo ocre, blanco y escarlata. Las tierras a las que siembran de mijo, base de su alimentación, maíz, cebollas, sásamo, cacahuete, alubias, les suministrarán lo suficiente como para autoabastecerse, también sembrando de tabaco. En cuanto a la ganadería, esta les proporciona carne y leche fresca. Entre el campo y el ganado, durante la estación húmeda, les lleva la mayor parte de la jornada, dejando a la estación seca para poder relajarse, vivir el deporte y luchar, arte que desde pequeños los niños aprenden muy, muy temprano. Al alcanzar la pubertad, se entrenan muy duramente, compitiendo entre aldeas. Vencer significa prestigio, incluso virilidad. Se mide a través de la habilidad para ganar y la fuerza en la pelea para llegar a ser vencedor. Si no tienes esas dos cualidades, te costará encontrar pareja.
Los nubios creen que si los jóvenes luchadores son fuertes, el pueblo lo será también, uniendo religiosidad a través de la ceniza sagrada con la que les cubren sus cuerpos y adquiriendo un carácter sagrado. Dicha ceniza, en ritos ceremoniales, frotada por todo el cuerpo, evita las tormentas de viento que a veces azotan a los poblados nuba.
Pues como verán, amigos oyentes, curiosidades muy curiosas la de los nubios. Cada país, cada etnia, nos descubren cosas de sus vidas que no podemos desconocer.
Un poquito de música y continuamos. Pues aquí seguimos, en el cofre de las palabras. Y ya con poquitos minutos que nos quedan para finalizar. Hemos empezado hace 53 minutos y ¿cómo es el tiempo? ¿Cómo es el tiempo en la radio? Se para sin darse uno cuenta, contando cosas curiosas, amenas, agradables, algunas menos agradables que otras, pero en fin, todo forma parte de este mundo en el que nos encontramos, en el que vivimos, en el que nos desplazamos todos los días de un lado y a otro, y en el que definitivamente, en último caso, vivimos, que vivir también es importante. Y, como decía, nos quedan ya poquitos minutos, pero nos quedan los suficientes como para, ¿cómo diría yo?, para filosofar un poco. Vamos con unos minutos de filosofía.
Lo que pasa es que, como están algunas veces por gentes que son conocidos, pero bueno, vamos a ver. Pues en la pareja, como en todo, hay que trabajar para seguir adelante. Esto lo dijo Elton John, cantante y compositor británico. No tardará en transigir con el fin quien está dispuesto a transigir con los medios. Arthur Graff, poeta y profesor italiano. Y al ser actor, se aprende a transformar la fantasía en realidad. Hanna Schlichter, nacida en 1944, actriz alemana.
Seguimos con más minutos de filosofía aquí en nuestro el cofre de las palabras. Confucio, el famoso filósofo chino que vivió del año 551 al 479 antes de Cristo, decía: hay tres faltas que pueden cometerse cuando se está en presencia de un hombre de saber y posición: hablar cuando no se debe, que es exaltación; no hablar cuando se debe, que es ocultación; y hablar sin mirar la actitud del rostro del superior, que es ceguera. O sea, son palabras o el minuto de filosofía de Confucio. Pero hay más. Por ejemplo, el poeta y novelista estadounidense Edgar Allan Poe decía: la enorme multiplicación de libros en todas las ramas de conocimientos es una de las más grandes plagas de esta edad, porque es uno de los más serios obstáculos para la adquisición de cualquier conocimiento positivo. Edgar Allan Poe, filosofando un poquillo.
Pues hay aquí una cosa muy curiosa, porque dice: los veterinarios lo tienen más fácil, por lo menos no son desorientados por las opiniones de sus pacientes. Esto lo escribió, o lo dijo, Louis Pasteur, químico y biólogo francés.
También tenemos ya, para finalizar, el último minuto o ratito breve de filosofía. Mariano José de Larra decía: gran persona debió de ser el primero que llamó pecado mortal a la pereza. Pues sí, tenía razón el bueno de don Mariano José de Larra, literato y crítico español. ¿A qué ha sido ameno?
Hombre, es que contigo todo es ameno.
Ejem, voy
caray,
a decir eso.
Caray, que te estás poniendo rojo, ¿qué,
bueno,
te pasa? Bueno,
que suene la música.
El viernes pasará, el sábado no se tendrá y el domingo cerrará la semana.
Nosotros, si Dios quiere, estaremos de nuevo en el próximo programa.
Como siempre aquí, en el Cofre de las Palabras.
Y cómo no, en Radio Colores, en el 107.7 de frecuencia modulada. La radio de la Universidad Popular de Palencia, en las redes sociales y en la web radiocolores.es.
Como siempre decimos al despedirnos, sean todos felices.
Gracias por su atención.